Muy buenas a toda la gente chachi, espero que estéis bien. Por aquí queremos tratar un tema de actualidad que es el comercio electrónico. Si tenéis curiosidad sobre él, pues poneos cómodos que empezamos. Y es que a pesar que el comercio electrónico pues tiene mucho tiempo, yo sin ir más lejos pues llevo años que en alguna ocasión pues he pedido algo por internet, en España crea mucha inseguridad, las pymes no terminan de adaptar sus negocios a la red, entonces pues como que somos un país que no termina de arrancar y que cuesta tanto esto de los servicios digitales. Y que reconozco que una servidora pensaba de que necesitaríamos varias generaciones para que se viera más visual el tema del comercio electrónico. Pero bueno, ha llegado un periodo en el que nos han confinado, que no podemos salir, que necesitamos cosas y tanto las tiendas para sobrevivir como nosotros para consumir, pues hemos empezado a activar este negocio. Entonces, pues bueno, creo que ya ha llegado el momento de la transformación. Pero soy consciente que en internet pues hay muchos timos y que por tanto muchos aún dudáis o tenéis inseguridades, y es por eso que hemos hecho este episodio donde queremos hablar pues de las diferencias entre comprar físico y electrónico, pero sobre todo el eje principal es qué tenéis que buscar en una web para tener seguridad, o sea, de que sepáis de que no es un timo y que de verdad es una empresa buena y que está cumpliendo las normas que se les está pidiendo. Y para ello he decidido traer como invitada a una gran profesional, Erika Guerrero, aunque los tuiteros quizá la conocéis mejor como Vida Maja. Bienvenida, Erika, y gracias por haberte animado a participar en este humilde podcast.
Buenos días, capitana. Es un placer estar en tu programa. Cuando te leí y comencé a ver lo que hacías, me encantó tu estilo. Además, soy fanática de Marvel. Encantada de estar hoy contigo y poder ayudar a todas las personas que te siguen.
Para los que no conozcáis a Erika, pues os voy a hacer unos 5 céntimos. Y es que es una gran profesional del sector digital. Controla un montón sobre redes sociales, marketing. Sin ir más lejos, por esta faceta de marketing es donde la he conocido, porque participa en la comunidad de Desmarketing. Que si no conocéis esta web que acabo de mencionar, pues no os preocupéis, que en próximos episodios seguro que le tratamos y le dedicamos, porque la verdad que yo también participo y me está gustando mucho. Pues en una de las charlas que tuvimos con motivo de esta web, pensamos en que era interesante tratar el tema del comercio electrónico y bueno, pues al final la he enredado para que sea en el podcast de Marvelina Tecnóloga. Y bueno, estos son los primeros 5 céntimos a modo de introducción que os puedo hacer, así que ya empezamos con el meollo y le voy a dar la batuta a Erika, que es la experta y por tanto es quien os tiene que ir informando y compartiendo todos los conocimientos que tiene.
Diferencias entre comercio físico y electrónico.
Bajo la mirada de consumidora, yo la diferencia que veo entre un comercio y otro es el tema de que el producto lo puedas ver físicamente, haciendo que bajo mi punto de vista sea algo más seguro, porque bueno, te garantizas de que el vendedor de verdad tiene el género, cómo es, la calidad, el estado. De la otra manera tienes que hacer un acto de fe muy fuerte en el virtual. Pero bueno, no sé si hay más diferencias, así que Erika, por favor, ¿nos puedes comentar si hay diferencias entre el comercio físico y electrónico?
Diferencia entre comercio digital y físico, hay, sí que las hay. Desde aquí vamos a explicar hoy el concepto base del comercio electrónico.
¿Qué es el comercio electrónico?
Son las operaciones que se realizan vía internet de compra y venta de bienes y servicios. Para el comercio tradicional, es un espacio físico, es lo que estamos acostumbrados a ver. Actualmente se han incrementado rápidamente de manera directa y proporcional al incremento o el incremento de usuarios en la red de internet. El 70% del internauta en España está dado de alta en 3 redes sociales. Es decir, si hay 30 millones de internauta, prácticamente 20 millones de personas están en ellas. Y si nuestros potenciales clientes o público objetivo está en ellas, nosotros no nos podemos permitir no estar. En resumen, el comercio tradicional es una actividad de venta de bienes y servicios de forma presencial, tanto de los proveedores como los consumidores. Entre las ventajas que tiene el comercio, no hacen falta ni desplazamientos de ninguna de las dos partes. Además, se puede comprar a cualquier hora del día. Sin duda, el comercio electrónico es mucho más cómodo y rápido. Además, se eliminan los intermediarios y se interactúa por medio de la red. Asimismo, la publicidad del producto viene a darse por internet en un porcentaje bastante alto. Esto permite que los consumidores contacten directamente con los fabricantes de los productos y los servicios. obstante, para aminorar la presencia física entre el vendedor y el consumidor, la comunicación digital da la posibilidad de ofrecer información que va más allá de la simple exposición del producto, incluyendo algo muy valorado, que es las opiniones de los compradores. Los enlaces que ayudan a completar las características y la forma de utilizarlo son un punto añadido a los escaparates tradicionales.
¡Compra segura!
En cuanto al tema de seguridad, cuando nos decidimos a comprar en línea, debemos ser conscientes y muy precavidos de cómo hacerlo. Comprar online en la actualidad es totalmente seguro. Solo tenemos que tener cautela y optar por la forma de pago más adecuada en cada caso. Te voy a dar unos tips que te ayudarán a hacerlo.
¡Perfecto! Tomo nota y espero que los oyentes también.
Primero,
para identificar una página web segura, tenemos que comprobar que su dirección electrónica pasa de ser HTTP a HTTPS, es decir, agrega una S al final. Esto es un indicativo de un servidor seguro. En la parte inferior, derecha o izquierda del navegador, tiene que aparecer un candado amarillo cerrado. Si hacemos doble clic en él, aparecerá información sobre el certificado de seguridad del sitio.
Número 2.
Vigilemos que la información que nos ofrece la web sobre el uso que hará de nuestros datos personales esté allí.
Número 3.
Las condiciones de entrega deben especificarse claramente durante el proceso de compra. En todo caso, el plazo máximo de entrega de un producto comprado a través de la internet es de 30 días. Y si el vendedor no puede cumplir con el periodo prometido, tiene la obligación de notificar.
Número 4.
Ante los precios increíblemente atractivos, cuidado, desconfiemos. Puede tratarse de un error o de un fraude. Ante esta situación, buscar referencias del vendedor antes de hacer el pago para evitar ser víctima de una estafa.
Número 5.
Si tenemos algún problema, el primer paso es tratar de resolverlo con el vendedor a través de su servicio de atención al cliente. Si no se llega a ninguna solución, se puede llevar el caso a instancias mediadoras de derecho de consumo, como lo es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC.
Número 6.
No es recomendable comprar si en la página web no se indican claramente los datos de identidad y dirección de la empresa vendedora, las características del producto o servicio, su precio y si tiene o se incluye el costo del envío.
Además de las diferencias lógicas, ¿qué otras existen?
Existen otras diferencias entre el comercio tradicional y el comercio electrónico. Por ejemplo, es la situación de la tienda física. Diría que es el principal. En un local comercial por la tienda virtual, en una pantalla, la cual podemos acceder de ella a través de un ordenador. El comercio tradicional se basa en la interacción física entre un vendedor y un comprador en un local en concreto. Existe un contacto físico entre el cliente y el vendedor, lo cual permite acercarse más a las necesidades del cliente. Además, la organización del trabajo es jerárquica y la publicidad recae directamente sobre el cliente. Los procesadores de pago, las plataformas de recaudo, medios y pagos que desempeñan un papel de primer orden para el adecuado desenvolvimiento de los negocios y que adquieren esencial relevancia ante los escenarios son esencialmente el desempeño tanto del comercio tradicional como el e-commerce. Al facilitar los procesos de pago se incrementa el uso del e-commerce. En el mercado virtual, la relación y el contacto se establecen en forma electrónica, es decir, no existe el trato presencial entre el comprador y el vendedor, por lo que en el caso de que el cliente necesite asesoramiento, será necesario que se establezca toda una serie de herramientas para lograr este trato más personalizado con el cliente. Aunque las entregas dependen del servicio de entrega y las condiciones de cada empresa, de estas deben hacerse de forma segura.
Del marketing tradicional al marketing social.
Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo pasamos del marketing tradicional al marketing social? ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos? En cuanto a las herramientas y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información, tenemos las TIC, que es Tecnología de Información y Comunicación. hace referencia a las herramientas y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información, informática, internet y telecomunicaciones. Han atraído nuevas formas de comunicación social y de promoción de los productos y servicios. Indiscutiblemente forman el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten, gracias a ellas, un mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico para el desarrollo y su actividad. Antes los sistemas tradicionales de comunicación se centraban en la distribución masiva de un mensaje desde un emisor a muchos destinos, televisión, radio, prensa. Los sistemas de comunicación surgidos de la sociedad en red se basan en el intercambio de los mensajes multimedia e interactivos de muchos emisores a muchos destinos. Web, redes sociales, microblogging, mensajería instantánea, entre otros. Las nuevas tecnologías han generado una evolución de la empresa tradicional, jerarquía vertical, hacia un modelo de empresa social multidimensional. Aquí surgen nuevos modelos de negocio gracias a la interacción y facilidad que permite Internet cuando creamos formas de comunicación y transacción en formato digital. Una buena ficha de producto es un factor clave para mejorar la experiencia de compra online. Permite mejorar el nivel de vida de una población en concreto y es tenida en cuenta como variable de interés en los estudios de desarrollo económico, ya que el acceso a la información y capacidad para transformarla permite a las personas mejorar sus capacidades personales y profesionales, así como en las empresas que hacen buen uso de ellas. Se ven notables mejorías en su eficiencia. Incluso las TIC son una herramienta potencialmente poderosa para ampliar las oportunidades educativas, tanto formales como no formales, a grupos previamente desfavorecidos, poblaciones dispersas y rurales, grupos tradicionalmente excluidos de la educación por razones culturales o sociales, como minorías étnicas, niñas, mujeres, personas discapacitadas y los ancianos, así como todos los demás que por razones de costo o limitaciones de tiempo no pueden asistir a clases presenciales. Y lo pudimos vivir actualmente con la pandemia.
Experiencias personales.
Después de esta clase magistral que nos ha hecho Erika, pues me apetecía terminar este bloque del episodio explicando pues experiencias que hemos tenido en las compras. Tanto vosotros lo podéis comentar en las redes sociales y Erika y yo pues bueno, vamos a comentar nuestras cosas. Empiezo yo y debo decir que había preparado una anécdota de las primeras que me defraudaron, que fue con una figura de Funko Pop, pero el destino es muy caprichoso y nada, hace poco me ha pasado una historia y he decidido que bueno, que os cuento la actual. Para poneros en situación, tengo que contaros que yo tengo agapornis como mascota y bueno, pues hace poquito nos dejó uno. Tenía tres y al quedar solo dos y el tipo de jaula que tenía, pues bueno, es muy incómodo, muy aparatoso. Ellos pues habían quedado plof porque el alma era pues la que ha fallecido. Entonces dije, bueno, pues vamos a remodelar la habitación y como la jaula que están estos dos es vieja, pues voy a comprar otra y la que estaba pues la que ha fallecido, pues se la quedará uno de ellos. Pues bien, el primer chasco fue que me costó mucho encontrar la tienda adecuada y es que con esto del confinamiento, de que los proveedores pues han tenido más dificultad, de que hay miedo a que el género no salga y que por tanto pues se lo tengan que quedar y que al final pues sea una deuda, y bueno, esto ha hecho que las tiendas que yo tengo confianza y que nunca me hayan fallado, pues esta vez no he podido recurrir a ellas. Y me ha tocado recurrir a una que es de las grandes, que ya había comprado y que por tanto tenía seguridad, pero bueno, estaba desmantelada, o sea, ha sido solo comprar la jaula y dos o tres elementos porque no había ni comidas, ni jibias, ni complementos de decir, bueno, ya que hago la compra, pues hago una maja, nada, lo mínimo que necesitaba y ya está. Pero si pensabais que este era el punto más negro, se puede decir que ha sido el más suave de todo el proceso. Y es que cuando ya hice el pedido, me dieron el disgusto de que la compra se repartía en tres paquetes y dos eran una agencia logística y el tercero otra. Por suerte el destino me quiere un poco y los dos primeros, que eran la jaula, pues llegaron bien. Pero el tercero, que eran las perchas para poder complementar y bueno, ya que era una jaula nueva, pues que estrenaran elementos nuevos. Pues bien, ese tercer paquete no apareció y lo peor es que me puse a revisar y vi que alguien se lo había quedado. Como imaginaréis, rápidamente me puse en contacto con la tienda, como muy bien ha dicho Erika, e intenté arreglarlo por atención al cliente, los cuales me pasaron un albarán y me dijeron: está recogido, es tu problema. Y mira, no lo quería comentar, pero incluso me dijeron de que podía tenerlo un vecino, el portero, o sea, daban por hecho cosas de que es que no habían sucedido. Y por suerte ese albarán ponía que la persona que la había recogido es que nadie de la finca tenía ese nombre. Por ello me volví a poner en contacto con ellos y les dije pues las nuevas y de que es que ese paquete pues que no estaba por aquí bajo ningún concepto. ¿Qué recibí? Pues silencio. Otro se hubiera quejado en las redes sociales o hubiera dado el paquete como perdido, porque total, sí que es verdad que de todo el pedido pues era la parte más económica, o sea que no hacía mucho daño que se extraviara, pero a mí es que me dolía el orgullo y por suerte soy una tía con recursos y bueno, pues empecé a investigar, me dieron unas cuantas ideas y la última lo clavó. ¿Y qué idea me había dado un amigo? Pues que podía estar en un negocio de la zona, así que ya me veis visitando tienda a tienda y que tuviera la gran suerte de que cayera en el negocio, que el dueño pues era una buena persona y cuando le expliqué pues me lo dio sin ningún problema. Una vez que ya había conseguido deshacer todo ese entuerto, me volví a poner en contacto con la atención al cliente de esa tienda y bueno, pues entonces sí que respondieron rápido, que lamentaban mucho los problemas ocasionados y que me daban un vale de descuento para futuras compras. Es algo que lo veo muy sucio porque esos vales de descuento ya los suelen dar habitualmente cuando vas haciendo compras, pues te dicen para incitarte, pues venga, toma, además. Entonces me parece muy sucio y encima pues que se permitan estas praxis en la logística que utilizan, porque que, claro, depender de que alguien de buena fe te quiera dar tu paquete cuando tú no has dado ningún permiso de que se entregue en otro sitio, pues ¿qué queréis que os diga? Me parece muy feo y creo que es el punto que hace de que mucha gente aún desconfíe del comercio electrónico. Y por eso una reflexión que tengo, incluso se podría considerar como petición, es que por favor en la atención al cliente, cuando hagamos algún servicio, que sea de calidad. Yo, por ejemplo, no he tenido tienda, pero sabéis de que he publicado un libro, entonces he gestionado envíos. Todo el mundo ha quedado muy contento, incluso ha habido problemas de que, siempre pasa, de que algún despiste de correos o de la logística que se haya escogido, y lo hemos podido solucionar bien. O sea, nunca hemos recibido un libro devuelto sin querer y tenerlo que reenviar, lo hemos podido rescatar al momento y bueno, pues haciendo las gestiones correctas, pues que la persona accediera. Si no llegaban los avisos de llegada, pues como yo iba vigilando, decía la gente: oye, que me consta de que está por la zona, y lo gestionábamos y al final siempre conseguían el paquete. Quiero deciros, no es difícil, eso solo poner voluntad y desear hacer las cosas bien. O sea, si yo que estaba sola podía hacerlo, y os aseguro de que no era ningún drama, ni ningún problema, ni un trabajo excesivo, una empresa puede hacerlo y puede dar un servicio de atención al cliente de calidad. Pero bueno, sí, ya termino con esto, solo quería compartir porque para mí son los puntos siempre importantes que creo que, como acabo de decir, que se pueden llevar bien, o sea, solo es voluntad y nada, pues eso, que quería dejar constancia. Entonces, Erika, ¿tú qué nos quieres compartir?
Realmente, mi esposo es el que realiza la mayoría de compras. Por Amazon normalmente la realiza, sin embargo, desde que comenzó la pandemia hemos realizado las compras de comida por internet y me correspondió a mí realizarlas. La verdad que fue una experiencia agradable, aunque tardó más de lo que tenía previsto por eso debido a la gran demanda que había. No había algunos productos, entre otras cosas, lo entendí debido a la situación del COVID. Y en las oportunidades que me ha tocado comprar a mí también, aunque me ha correspondido comprar, pues por Amazon. Y si me permiten, un consejo, para mí la mejor, la compra más segura es por Amazon, particularmente.
Pues claro que se te permite, Erika, incluso se agradece mucho. Respecto a Amazon, creo que si a los oyentes les interesa, pues en un futuro podemos hablar de compras de Amazon, porque aunque sí es cierto que en algunos aspectos puede ser segura, también hay ciertos timos de que habría que evitar. Entonces, pues bueno, que no penséis de que si está en Amazon, pues es segura la venta, porque bueno, yo he escuchado algunos timos, entonces como todo, pues es tener sentido común y algunos aspectos que nos ha comentado Erika. Entonces, si os interesa, pues ya sabéis que por comentarios o redes sociales comentármelo y bueno, pues lo estudiaremos para ponerlo en otra zona tecno. Y bueno, ya estamos a puntito de cerrar el episodio, pero nos falta la sección estrella, que es
Y el sello de la capitana de este programa es para...
Buenos días, soy Ricardo Arta Sánchez, administrador del blog Proyecto Social Vice, y os estoy haciendo este audio para presentaros ese mi blog. Este se creó en 2017, en finales de diciembre, coincidiendo con un viaje que yo iba a hacer a las Islas Canarias, en plan retiro espiritual, como me gusta llamarlo. En principio, aunque fue creado en 2017, no empiezo a publicar posts hasta febrero de 2018. Y bueno, pues coincidiendo con esa breve estancia en las islas, pues consigo hacer como 100 entradas, cerca de 100 entradas en el blog. Y bueno, pues a partir de entonces lo que se trata es de moverlas un poquito en redes sociales y empezar a manejarlo. Afortunadamente, al completar el segundo año, el blog ya está cubriendo sus gastos. Y a la vez sirve para cumplir un pequeño sueño, o un sueño que tenía yo cuando era jovencito, que era hacer periodismo en mis tiempos. Como esto no pudo ser y me vi envuelto en otras situaciones de trabajo y tal que me impidieron completar el blog, pues en ese momento, y aprovechando que ya había dejado de trabajar por cuenta ajena, me puse a crearlo. Como apunte os diré que es interesante que si decidís tomar hacer un blog, lo mejor que podéis hacer es hacerlo directamente ya en la plataforma de WordPress, porque si utilizáis blogs gratuitos luego más tarde os va a costar el traspasarlo y al final vais a terminar haciéndolo, así que mejor no caigáis en este error. Os invito a que me podáis seguir en redes sociales, es fácil encontrarme, Rick Arta Sánchez, Ricardo Arta Sánchez, y es fácil de encontrar. Así que también podéis ir a ver el blog, que hoy por hoy se dedica a marca personal, marketing, social media, inteligencia emocional, y tengo también una sección que se llama Hablamos de, hoy hablamos de. Esta sección habla de tendencias y de cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Ahora mismo estamos ya empezando a hacer colaboraciones con otros blogs y la intención o la idea es que seamos más autores dentro del blog. Ahora somos pocos, pero eso es lo que queremos, y que no sea una hucha de futuro, como yo digo, porque puede ser el cajero automático para pagar las facturas que todos tenemos que pagar. Muchas gracias a Vanessa por darme la oportunidad de presentarme. Saludos y nos vemos.
Como habéis podido observar, Rick es todo un amor y siempre ayuda, con lo que en serio, si tenéis Twitter, es un contacto a tener muy presente, y que por ello tanto él como Erika os voy a dejar enlaces de interés en la cajita de descripción del audio para que podáis seguir conociéndolos más, incluso contactar y hacer sinergias. Recuerdo de que me gustaría, pues así, que cotilleáramos las experiencias de las compras online. Si sois más como Erika de positivismo o como yo, pues habéis tenido algún disgustillo, y así pues bueno, pues vamos compartiendo y nos vamos desahogando, que siempre va bien, ¿no? Para que no mentirlo. Muchas gracias por escucharme. Se avecinan cambios en Mabiliana Tecnóloga que esperamos que os gusten, pero antes comentaros de que el último audio del mes va a ser una zona Marvel, como habréis imaginado, y que en vez de la semana del 21 la voy a poner para el 28, porque bueno, con estas novedades estoy un poco sin tiempo y prefiero hacer cosas bien y que pueda grabar tranquilamente a ofreceros un audio deprisa y corriendo. Así que mientras llega este reencuentro, ¡sed buenos!
¡Esto está!